Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos vaya enseñando a guiarnos en esta vida para poder llegar un día a la vida verdadera. Porque sí, en esta vida material, pues somos gobernados por gobiernos, como decíamos el día pasado, comentando el capítulo 13 de la Carta a los Romanos, pero tenemos una finalidad eterna, y al final nuestro verdadero rey, nuestro verdadero jefe es Dios. Y estábamos comentando los 7 primeros versículos del capítulo 13, que hay muchas cosas que comentar cuando uno quiere ir a la historia, a examinar la historia sobre las autoridades, porque dice San Pablo que la autoridad procede de Dios. Bueno, y a veces hay autoridades que casi parece que vienen del demonio, podemos decir. Pero hay algo que quedó sin comentar, y que debemos comentar siquiera un poco, y es que, claro, cuando San Pablo estaba hablando de las autoridades cívicas, no es lo mismo que nuestras autoridades. Ah, es muy diferente. Nosotros estamos en gobiernos democráticos, sobre todo los que estemos en gobiernos democráticos. Todavía hay sitios en el mundo donde la autoridad es totalmente despótica, bueno, o totalitaria, podríamos decir. Pero claro, en un gobierno democrático, pues San Pablo lo hubiera visto otra cosa muy diferente, ¿no? Porque, claro, aquí la función de los gobernantes, pues se divide entre el parlamento elegido por el pueblo, el gobierno elegido por el parlamento como ejecutivo, el poder, los diferentes poderes, los de los jueces, y claro, todos estos poderes están, diríamos, tienen que rendir cuentas al pueblo de modo inmediato o mediato, y entonces, por lo tanto, actúan en nombre del pueblo. Por tanto, es muy diferente de lo que se planteaba San Pablo, y aquí queda, diríamos, limitado el dominio del hombre sobre el hombre, y se amplía el espacio de la libertad para el individuo. Esto, claro, queda muy mucho más humanizado el Estado al servicio del bien, y tiene muchas más posibilidades de realización lo que decía el apóstol. Y por lo tanto, un Estado también democrático, dice algún autor, que no se presenta como servidor de Dios, sino más bien como una realidad puramente secular. Y claro, esto sobre todo históricamente, después de que hubo la división, la separación entre la Iglesia y el Estado, porque sabemos que en los tiempos después de Constantino estaba como muy muy unido, demasiado unido, que no tenía que ver, y esto parece, pues, que es, como alguno dice, irreversible. Lo cierto es que claro, la imagen del hombre en este Estado pues resulta como vulnerable, porque depende de la conciencia del pueblo, pero que ya no puede apoyarse, diríamos, en esa constancia infalible de la voluntad divina. Pensemos en Estados democráticos que no sean plenamente cristianos. Por lo tanto, la Iglesia pues tiene una importante misión de hacer que la responsabilidad ante Dios sea un factor en la conciencia política del pueblo. ¿Y esto cómo se hace? Pues claro, que porque la forma democrática del Estado exige una participación de cada individuo en el gobierno de la nación. Que todo esto, claro, San Pablo no podía ni imaginar lo que es toda esta situación de las votaciones. Y claro, cuando llegan los momentos de votar, pues la Iglesia, los obispos, siempre pues hablan y dicen de esta obligación del individuo, porque debe ser un gobierno democrático que ayude verdaderamente al hombre, y que cada vez sea más también pues servidor de la idea de Dios. Para ello pues debe haber siempre un equilibrio permanente entre las fuerzas opuestas. Para ello, para la verdadera votación, debe haber una información suficiente, y por eso se habla ahí el Papa varias veces de los medios de información, que tengan una responsabilidad especial ante estas ideas que debe tener el pueblo, y la gran importancia política de estos medios es un aspecto peculiar del Estado moderno. Y este poder de la espada que decía San Pablo, que decía así, pues hoy propiamente no existe como tal en muchos estados. Porque, por ejemplo, pues la pena de muerte pues está en muchos sitios quitada. Y alguno a lo mejor pondría las palabras de San Pablo como para introducirla, pero esto no es así. Porque la función que señalaba San Pablo no es propiamente exclusiva del derecho penal, sino que exige la colaboración de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos son los que tienen que realizar también el cristiano y estar sobre todo a favor de los socialmente más débiles. Luego habla de los impagos, del pago de los impuestos. Claro, en aquella época en la que habla San Pablo, pues es como un reconocimiento del poder de los gobernantes. Hoy más bien sería como una participación de todos los ciudadanos en la financiación de los servicios que la comunidad requiere. Es decir, es precisamente por el bien común. Y claro, como es un gobierno de todos, eso se llama democracia, es decir, gobierno del pueblo, pues claro, es la obligación de una crítica permanente a las actividades, proyectos del gobierno que no gusten, y por eso pues está bien el que haya, aunque haya obediencia a las decisiones que vienen de arriba, pero será necesario pues que el papel de la oposición en un parlamento cualquiera, para que haya una mejor aceptación y un mejor cumplimiento de esas leyes. Sin embargo, en esta era moderna, que llamamos moderna, pues sigue habiendo mártires. Sigue habiendo estados y gobiernos que no cumplen la misión que San Pablo les señalaba, que tenían que ir buscando el bien y maltratando a los malhechores, sino que a veces van maltratando a los que actúan bien, y por esto sigue habiendo muchos mártires todavía, personas que prefieren en algunos momentos tener que decir que hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Y así, amigo, quizá te reclamarán la vida como a Jesús, pero tú la darás día a día a tus hermanos.
Te reclamarán la vida como a Jesús.
Serás mejor, serás feliz. Hermano de los hombres, sabrás de las angustias de todas las familias que pierden el amor. Y buscaréis caminos, las huellas que recuerden aquel primer proyecto, el gozo y la ilusión.
Serás mejor, serás feliz.
Y abrirás las puertas al que llama en silencio y se queda esperando, no sabe.
Pues sí, amigos, después de que San Pablo nos ha hablado de esta obediencia a las autoridades, hemos examinado un poquito, bastante, sobre un poco de la historia y de lo que significa esta relación de lo espiritual con lo político. Habría muchísimo que hablar, pero bueno, seguimos ya en el versículo 8, porque San Pablo luego lo enfoca ya hacia el amor, el verdadero amor, que eso sí que es importante.
Tendrás que hablar a aquellos a los que nadie habla, a los que nadie dice cómo los ama Dios, y tus manos cansadas.
Y por eso sigue diciendo: no tengáis deudas con nadie si no es la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo tiene cumplida la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto se resumen en este: amarás al prójimo como a ti mismo. Quien ama no hace mal al prójimo, por eso el amor es el cumplimiento cabal de la ley.
Serás mejor, serás feliz.
está hablando San Pablo de las deudas, bueno, de las deudas políticas. Entonces dice que lo importante es sobre todo el amor mutuo. Comienza San Pablo estos cuatro versiculitos que hemos dicho, o tres versículos, en diciendo que a veces uno piensa, dice, no, si yo no tengo deudas con nadie, yo tranquilo en casa, yo me quedo quieto, tranquilo. Ah, no, pero es que el amor siempre tiene deuda. Nunca te puedes desentender del prójimo. Este es el sentido del amor. El amor no es solamente pasivo, es algo activo. Cuando hay verdadero amor, uno tiene que actuar, uno tiene que buscar la paz positivamente. San Pablo ha hablado del bien. Cuando ha hablado del gobierno, diríamos del Estado, dice que el poder del Estado debe proteger el bien. Pero ahora habla de la convivencia ciudadana, que debe buscar el bien. Así que tenemos esta obligación de buscar el bien, de hacer el bien, realizar el bien. Al fin y al cabo dirá que el que ama verdaderamente al prójimo tiene cumplida la ley. Esto ya en cierto sentido lo había dicho el Levítico. Aquí se habla, claro, de esta otra ley, no la ley estatal, sino la ley de Yahvé, la ley, la Torá, que decíamos, que he dicho varias veces, lo que los judíos entendían por la verdadera ley. Y así ya en el Levítico, cuando se habla de los mandamientos, terminaba diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Es decir, la palabra de Dios, como resumen, hablaba ya de amar al prójimo como a ti mismo, en el libro del Levítico, que es de los libros primeros sobre la ley, principalmente. Y San Pablo en muchos lugares pues ha hablado de este cumplir los mandamientos. La plenitud de cumplir los mandamientos es el mandamiento del amor, siguiendo, claro, lo que Jesús nos había informado, la enseñanza grande, grandiosa de Jesús, que para cumplir los mandamientos, pues diríamos que basta el amor. Recuerdan aquello de los santos, ama y haz lo que quieras. Claro, haz lo que quieras si amas de verdad. Si verdaderamente amas a Dios con todo tu corazón y amas al prójimo como a ti mismo, ya no te importe cualquier cosa. Por eso lo principal es el ser, cómo seamos nosotros ante Dios, seamos seres amantes, y luego las demás cosas se harán según este amor. ¿Y cuáles son las demás? Bueno, pues aquí cita San Pablo cuatro mandamientos. Podía citar más, bueno, por eso dice luego, y cualquier otro precepto. Dice, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Todo esto se resume en el amor. Hay documentos de la primitiva cristiandad en que al hablar de mandamientos siempre se habla de esto que se llama la segunda tabla, es decir, para proteger la vida del prójimo sobre posibles ataques, que es lo común para el precepto del amor. Y por eso San Pablo no presenta, diríamos, todo el decálogo, sino los mandamientos que van relativos al prójimo, que son lo que se llaman de la segunda tabla, desde el cuarto en adelante. Alguno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué aquí San Pablo solo habla del amor al prójimo y no habla del amor a Dios? Bueno, no es que quisiera aquí reducir toda la religión al amor al prójimo, sino, bueno, él ha hablado, aquí está hablando sobre todo del amor al prójimo. Y San Pablo concentra el amor a Dios, podríamos decir, en la fe en Cristo, cuando ha hablado, y antes ha hablado de la fe en Cristo, de modo que todos los preceptos de culto y rituales que tenían la fe antigua, o diríamos la ley antigua, la Torá, que hemos dicho varias veces, pues ya pierden esta función de relación a Dios cuando nos relacionamos con Cristo, en la fe en Cristo, en que Cristo murió por nosotros y nosotros nos adherimos a Él y le creemos y nos encontramos con Él. Pero ahora está hablando de la norma suprema del amor al prójimo, es decir, que este amor a Dios se va expresando en el amor al prójimo. Ha hablado antes de cómo Dios nos ha mostrado su amor salvándonos mediante la muerte expiatoria de Cristo, aun cuando éramos pecadores, dijimos en algunos capítulos anteriores de la Carta a los Romanos. Y nosotros, todo nuestro agradecimiento, nuestro amor a Jesús, lo mostramos en la práctica con este amar al prójimo, que significa no cometer estos pecados y buscar el bien de una manera positiva. ¿Y cómo podemos acrecentar el bien? Bueno, pues aquí San Pablo termina esta partecita diciendo por lo menos que no hagamos el mal. Quien ama no hace mal al prójimo. Es decir, esto es el amar, no hacer el mal al prójimo, porque en el amor está el cumplimiento cabal de la ley. Lo vuelve a repetir otra vez. Cuando ha dicho aquí, amarás al prójimo como a ti mismo, presupone algo obvio, que el hombre se ama a sí mismo, pero no en el sentido de que el amor a sí mismo deba ser la base natural del amor al prójimo, de forma que en una sociedad libre, donde cada cual tiene el derecho a satisfacer sus propias necesidades, el amor al prójimo consista en otorgar al otro el mismo derecho, dice un autor. Si nada hay más importante para el ser humano que él mismo, y si cada cual está dispuesto a esforzarse al máximo para su provecho propio, este mandamiento, al obligarme a amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, hace al prójimo igual a mí mismo, le hace próximo a mí, tan cercano a mí como yo mismo. Por eso, esto es lo importante, y quedémonos con esta idea aquí, que es grande, importante. Qué bueno es amar, qué bueno es amar. Ama y haz lo que quieras.
Qué bueno es amar, qué bueno es amar. Cuanto más amas, más alto tú. Qué bueno es amar, qué bueno es amar. Ama, ama y haz lo que quieras.
Algunos, amar al prójimo como a uno mismo casi es como un milagro, es algo imposible. Pero San Pablo no se queda solo en la expresión como a ti mismo, sino en lo que hay que hacer con el prójimo. Por lo pronto, no hacer nada malo, buscar el bien. Santos decían que si amas, puedes hacer lo que quieras, como hemos dicho. Pero claro, aquí se trata de que hay que tomar el precepto pues muy en serio, y que exige pues concretamente un cumplimiento que viene del Espíritu. Claro, todo esto hace falta una unión con el Espíritu, porque si vivimos en el Espíritu, entonces, como había dicho San Pablo antes, en los dos capítulos anteriores, podemos caminar según el Espíritu, si realmente Él vive en nosotros. Entonces la ley exige de nosotros el amor al prójimo, porque nosotros, los hombres, fuimos salvados por el amor de Dios, y ningún poder del mundo puede separarnos de Él, si creemos verdaderamente, si nos entregamos a esta realidad del ser de Dios, con toda esperanza, apoyados en esa esperanza. Así pues, podemos lograr, por medio del amor, ese que para algunos es verdaderamente un milagro, un precepto que necesita una entrega constante, no solamente de un día, de otro, sino saber perdonar, buscar el bien, como tantas veces hemos hablado y siempre tendremos que seguir hablando en nuestra religión sobre el amor, porque es lo principal, es el cumplimiento de la ley. Y después, ya desde el versículo 11, viene, diríamos, como otra partecita o dentro de este capítulo, que va dándonos recomendaciones para nuestra conducta cristiana. Una exhortación, pues, que podríamos llamar escatológica, esta palabra que algunos entienden, sobre el final, es decir, que no solamente es para ahora, para este mundo, sino para el día del Señor, la venida total de Dios. Y nos dice así, y luego vamos a comentar, dice estos pocos versículos: reconoced el momento en que vivís, que ya es hora de despertar del sueño. Ahora la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, pues, de las acciones tenebrosas y vistamos la armadura luminosa. Procedamos con decencia como de día, no en comilonas y borracheras, no en orgías y desenfrenos, no en riñas y contiendas. Revestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos del instinto. Hermanos, a algunos quizá les habrá sonado esta lectura, porque es una lectura, de una de otra manera, cambiando alguna palabra, porque siempre las traducciones son diferentes, que se lee siempre en la Cuaresma y en el Adviento, sobre todo, cuando va a llegar la Pascua, cuando va a llegar la Navidad. Es hora de despertar del sueño, porque la salvación ahora está más cerca. Y todos estos consejos, que ahora vamos a describir un poquito, vamos a desarrollar un poco más detalladamente. Aquí en estos versículos parece ser que hay frases sacadas de la liturgia del bautismo y que conocían quizá los romanos, porque había frases que se iban llevando de un sitio a otro los evangelizadores, los catequistas, y por lo tanto se iban diciendo unas frases parecidas a unas que ciertamente eran de la liturgia del bautismo y que San Pablo nos las trae en el libro, en la carta a los Efesios, cuando dice: despierta tú que duermes, levántate de la muerte y Cristo te iluminará. Esas frases pues se parecen mucho, aquí como más desarrolladas las frases que se han dicho aquí, pero en vista a la justificación y en vista a una resurrección, diríamos, total, mirando hacia el futuro, hacia la vida eterna, hacia la vida de la salvación con Cristo Jesús. San Pablo está hablando a cristianos que han sido bautizados de Roma, que por lo tanto el bautismo es el mismo en todos los sitios, en todos los lugares. Y el bautismo es algo como referente a la vida pasada, la vida de pecado, y la vida que ha empezado nueva, una vida que mira siempre hacia el final, que mira siempre hacia la salvación. Y que, por lo tanto, pues tiene uno que estar en vigilancia siempre. Y aquí habla San Pablo de la vigilancia, de esta vigilancia de que Jesús pues nos había hablado tanto, de que todas aquellas parábolas de los criados fieles y los infieles, de que un empleado tiene que estar mirando a ver cuándo llega su señor, porque si el empleado es un malvado, un canalla, como dice algunas otras expresiones, y se da a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo y lo pondrá en la calle mandándole al lugar del mal, de la perdición, al lugar donde será su perdición. Bueno, por lo tanto tenemos que estar vigilantes. Recordamos aquella otra parábola de aquellas 10 muchachas, que 5 eran prudentes y 5 fueron necias y no prepararon la lámpara bien con su aceite y entonces se quedaron por fuera. Y otros, pues, de aquellos criados que hay que estar vigilantes. Bueno, en varios lugares del Evangelio pues se habla de la vigilancia, y aquí San Pablo pues les va diciendo de la vigilancia, quizá moldándose un poquito a la opinión que había entre los cristianos de que ya iba a llegar la nueva época, de que el Señor vendría, la segunda venida del Señor, de que San Pablo tuvo que hablar mucho en la carta a los tesalonicenses, sobre todo en la primera carta y en la segunda también, y que San Pablo pues habla de que no hay lugar a que tenga que o tengamos que vivir como si ya Cristo estuviera viniendo, sino vivamos tranquilamente revistiéndonos del bien sobre todo y apartándonos del mal. Es por lo tanto como una renovación de la mentalidad, y por lo tanto uno que ha sido bautizado tiene que desechar las obras de las tinieblas, y aquí va poniendo pues algunos pecados, comilonas, borracheras, orgías, desenfrenos, y va realizando ese dualismo de las tinieblas y la luz que en San Juan se muestra de una manera muy gráfica, muy constantemente, y San Pablo pues algunas veces pues lo va exponiendo, lo que es el cristianismo del lado de la luz y lo que es la lucha de las tinieblas, que constituye como la esfera del poder demoníaco que quita la salvación al que cae en ella, como habrá dicho y dirá en la segunda carta a los Corintios, en la de los Efesios, y habla de la salvación final. Porque si los cristianos, algunos, están persuadidos de que ya llega el juicio de Dios, con más razón, claro, con más razón, pues tienen que desechar las maldades y tienen que adherirse al bien. Y todas estas armas de la luz para sostener la lucha con éxito y preservarlos de la caída tienen que darle y tienen que ponerse, diríamos, tienen que rehabilitar que ya tienen estos dones por medio del bautismo. Por lo tanto, los cristianos ya viven pertenecientes a la luz y cuentan con las armas. Lo que hace falta es que las utilicen de verdad. ¿Y cómo podremos utilizar esas armas de la luz, de la fe? Pues revistiéndonos de Cristo. Revístanse del Señor Jesús y no satisfagan los deseos del instinto, porque hay un instinto de la carne que nos lleva hacia el mal, nuestros propios apetitos mundanos, terrenos, sino tenemos que revestirnos de Cristo, es decir, tener los mismos ideales de Jesucristo, la misma intención, la misma fe, diríamos, convivir como Cristo, amar como Cristo, sentir como Cristo. Ese es el ideal que deseaba San Pablo a todos, porque él se sentía así. Por eso, amigos, recordemos estas palabras que nos ha dicho ahora. Está avanzada la noche, el día está ya muy cerca, dejemos atrás las obras de las oscuras tinieblas, es hora de levantarse del sueño que nos sujeta, vistámonos con las armas de la luz que nos alienta, porque hemos sido reconciliados por la muerte del Señor, y mucho más por su vida y por su amor.
Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor, mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor.
Está avanzada la noche, el día ya está cerca, dejemos atrás las horas de la tortura tiniebla.
Pues sí, amigos, por medio del bautismo tenemos unas armas especiales para poder vencer el mal, pero tenemos que usarlas uniéndonos con Cristo Jesús, apartándonos del mal, sabiendo revestirnos de estas actitudes que Jesús nos enseñó en su vida.
Es hora de levantarse del sueño que nos sujeta, vistámonos con las armas de la luz que nos alienta.
Pues sí, amigos, vistámonos de estas armas y seguiremos el próximo día comentando la carta a los Romanos, ya en el capítulo 14... Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.